La verdad que quiero agradecer al Señor una vez más por este tiempo de comunión y gracias también a los hermanos de la alabanza por escoger tan hermosas alabanzas. La verdad que yo dudé un poco, para ser honesto, cuando dije que después de haber comido iban a cantar fuerte. Yo dije, quizás no van a cantar fuerte, pero cantaron fuerte. Y tú diriges muy bien. La verdad que gloria a Dios por los dones que Él da, ¿verdad? A la iglesia. Yo me gozo mucho y me quebrantó mucho la última alabanza porque, más que estoy predicando Apocalipsis en la iglesia, los hermanos que acá están acá pueden saber lo que, cuando yo digo, yo me imagino eso, el Cordero y el León, ¿verdad? Y vendrá por segunda vez, qué especial va a ser ese momento. Creo que todos lo anhelamos y gloria a Dios por ello. Y ocupando también las palabras de mi hermano Ovidio, del pastor Ovidio, El Salvador ciertamente está teniendo un cambio significativo en este momento a nivel de seguridad, pero ¿sabe una cosa que pocas personas fuera de El Salvador conocen respecto a la iglesia evangélica? Y es que ahora que la iglesia evangélica goza de más tranquilidad, cualquiera pudiera pensar que la iglesia es más evangelística. ¿Y sabes lo que ha ocurrido en la iglesia evangélica? Lo que quiero decir es estadístico ya. Lo que ha ocurrido son dos fenómenos. Desde el momento en que estas personas delictivas ya no están en las calles, en lugar de que la gente está llegando a la iglesia, se están yendo. Ha bajado increíblemente la asistencia en la iglesia evangélica en todo El Salvador, en las grandes denominaciones. Y segundo, en lugar de ser generosos en sus ofrendas, ya no están ofrendando como antes, cuando estaban estos muchachos delictivos, esos terroristas en las calles. Es triste porque puede estar ocurriendo o pudiera ocurrir en el futuro lo de la época de los jueces, que mientras estaban en problemas buscando al Señor, Dios mandaba un juez y los liberaba. Una vez liberados, se olvidaban del Señor una vez más. No quisiera eso, obviamente, pero lo ocupo porque el tema que se me ha asignado para finalizar esta tarde precisamente habla de cómo debemos de edificar la iglesia, ya sea en tiempos de persecución o en tiempos de bonanza, y la edificación es por medio de la gracia de Dios. De hecho, el título del sermón que se me ha asignado es Edificados para su gracia. Y para esto, yo quiero que me acompañen al único versículo en el cual vamos a estar, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Estamos ya al final de la vida de Pablo, Hechos capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 32, Hechos capítulo 20, versículo 32. Y dice así la palabra del Señor: Ahora los encomiendo a Dios. Perdón, sí, vamos a honrar a los hermanos, pongámonos de pie todos, por favor. Hechos 20, 32 dice así: Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Vamos a orar. En esta tarde, Señor, te damos gracias por el tiempo tan especial que tenemos delante de ti. Gracias por edificarnos por medio de tu palabra y la comunión de los santos. Gracias, Señor, por las risas que nos permites gozar, como también las manos que podemos estrechar. Gracias, Señor, por tu iglesia, tu única iglesia, a través de la diversidad de miembros. Te pedimos que tú seas una vez más exaltado, que tu palabra nos llene, nos dirija y podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden tomar asiento, mi amada familia. La construcción de la catedral de la Colonia en Alemania, ha sido reconocida como uno de los proyectos de edificación más asombrosos en la historia de la arquitectura. Y esto es así porque esta catedral tardó más de 600 años de la historia en completarse. ¿Usted se imagina 6 siglos para construir una sola catedral? Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que una estructura tan compleja no se convirtiera en un caos de estilos arquitectónicos y durante 6 siglos las generaciones pasaron, los estilos artísticos pasaron, las tecnologías pasaron, los políticos y las formas de pedir permisos pasaron y cambiaron. Es decir, ¿cómo durante 6 siglos esta edificación no terminó siendo un caos y un monstruo? Bueno, la respuesta es que todos los que participaron en la obra arquitectónica, todos se sometieron estrictamente al plano maestro original. Es impresionante que, a pesar de los siglos, cada generación de obreros, cada generación de arquitectos, cada generación de ingenieros se mantuvo fiel al diseño original de hace 600 años. Ellos no cambiaron absolutamente nada, aunque las modas cambiaron para ellos. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy este gran edificio se le considera patrimonio por la UNESCO, patrimonio de la humanidad, y es el monumento al día de hoy más visitado en toda Alemania. Amados hermanos, la Iglesia de Jesucristo es un edificio mucho más grande y más importante que todos los de la tierra. Amén. Es más grandioso. Pero nuestra edificación no lleva siglos, lleva milenios. Y resulta que cuando el apóstol Pablo escribe lo que acabamos nosotros, o decir lo que acabamos nosotros de leer, porque el escritor es Lucas, pero está citando las palabras de Pablo, cuando Pablo puso los fundamentos, precisamente en este texto, él ya sabía que iba a partir a la presencia del Señor muy pronto. Por lo tanto, la pregunta de la iglesia primitiva y de toda iglesia fiel en ese momento era: ¿cómo seguiremos en pie cuando nuestros líderes no estén? Y esa es una pregunta válida en las iglesias. ¿Qué va a pasar cuando el pastor muera? ¿Qué va a pasar cuando los pastores no estén, los que están actualmente? ¿Qué guardará la iglesia local cuando los peligros acechen? Pues Pablo, sabiendo eso, al despedirse aquí en Hechos 20, porque él es una despedida de ellos, si se dan cuenta, Pablo no les dejó una metodología. Pablo no les dio una lista de consejos pragmáticos al liderazgo de la iglesia. Él no les dio un curso de liderazgo, no les dio los 5 tips para que la iglesia no se acabe. Tampoco les dejó una lista de cómo innovar en la iglesia durante los siglos. Pablo les entregó algo mucho más seguro que cualquier otra cosa. Él les entregó el plano maestro. Él los dedicó a la palabra de la gracia de Dios. Por eso es que Pablo dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de la gracia. Hermanos, y esto es la esperanza de la iglesia. Esta es la raíz de toda edificación verdadera, porque la iglesia nunca va a ser edificada por el orgullo o sobre el orgullo del hombre. No es edificada por la fama de un predicador, no es edificada por métodos sin verdad. La iglesia nunca es edificada por el emocionalismo sin doctrina, no es edificada por la actividad sin gracia, no es edificada por las escrituras sin espíritu. La iglesia es edificada por Dios mediante la palabra de su gracia, para que los santificados, como dice ahí, reciban la herencia prometida de Dios para nosotros. Por esa razón, hermanos, y entendiendo esto, yo tengo un objetivo con el sermón de esta tarde en el tiempo que tengo, y es convencerte de que porque Dios preserva mediante la palabra de su gracia, consagrémonos a ella todos los días. Amén. Así que hay 3 cosas que quiero, hay 3 verdades que este texto, este único versículo que vamos a estar, enseña muy claramente, porque está muy, muy, muy detallado. Número 1, lo primero que quiero convencerte, hermano, el primer argumento que presento es que debemos de consagrarnos a Dios porque Él es el dueño y el guardián de su pueblo. Número 2, que nos consagremos a la palabra de la gracia, el medio poderoso para nuestra edificación y santificación. Y tercero, que aprendamos a apreciar la herencia que recibimos por medio de la palabra de la gracia de Dios. Así que quiero que veamos el primer gran punto, la primera verdad que este texto enseña, y es que hemos de consagrarnos a Dios porque Él es el dueño y el guardián de la iglesia. Es interesante, hermanos, que si vas conmigo al mismo texto, dice Pablo, comienza diciendo: y ahora, hermanos, os encomiendo. Y dice: encomiendo a Dios. Pablo aquí no está hablando como un conferencista. Pablo no está hablando como un orador. Él está hablando como un pastor. Él está hablando como un pastor que ha llorado, que ha enseñado, como un pastor que ha advertido muchas veces con los que está hablando. Él está hablando como alguien que ha trabajado y amado a quienes él se está dirigiendo. Él sabe que la iglesia va a enfrentar peligros. Él lo sabe. Él ya lo mencionó. Él ha mencionado que van a haber lobos rapaces. Él sabe que habrá engaño doctrinal en este pueblo que él tanto ha cuidado. Él sabe que el rebaño pronto será vulnerable una vez él muera. Pero lo interesante es que Pablo no entra en desesperación. Él dice, os encomiendo a alguien mejor que yo. Os encomiendo a mi Dios. Y es que el verbo encomendar que Pablo ocupa aquí implica, es el acto de depositar un tesoro muy valioso bajo la custodia de alguien de absoluta confianza. La palabra en griego, encomiendo, es ese sentido. Implica depositar un tesoro bajo la custodia de alguien de plena confianza. Así que lo que estamos viendo aquí es una figura muy hermosa. Pablo está actuando realmente como un mayordomo fiel de la iglesia. Y él ahora está depositando el tesoro de la iglesia local, no a las personas, ni siquiera a los pastores que vienen. Él está encomendando el tesoro de la iglesia al Padre, a Dios, para que la preserve. Ahora, ¿sabe qué nos enseña esto, hermanos, desde un inicio? Que la iglesia pertenece a Dios. Y porque le pertenece a Dios, solo Dios sabe guardarla fielmente. ¿Amén? La iglesia, hermanos, no le pertenece a los ancianos de la iglesia. La iglesia no pertenece a la junta directiva. La iglesia no le pertenece a una o a varias familias influyentes. La iglesia no le pertenece a una denominación. La iglesia no le pertenece a la cultura ni le pertenece a las nuevas generaciones. La iglesia no le pertenece a los grandes donantes. La iglesia no le pertenece a los predicadores visibles. La iglesia no le pertenece a los hombres. La iglesia le pertenece a Dios. Y por eso es que cuando Pablo dice, os encomiendo a Dios, él está poniendo la iglesia en manos de aquel a quien realmente le pertenece. Entender esta verdad debe llevarnos a nosotros a humillarnos. Es más, si aquí hay pastores, esta verdad debe de humillar profundamente a todo pastor y a toda persona que sirve en cualquier iglesia. Porque ningún ministro, ningún siervo de Dios, ningún líder es dueño de la grey. Ningún pastor, ningún anciano debe de tratar a la iglesia como una plataforma personal de exhibición. Ningún predicador puede usar a las ovejas para engrandecer su nombre. Ningún líder jamás va a tener derecho a manipular, controlar o dominar la conciencia del pueblo de Dios. Los pastores solamente somos siervos. Cristo es el Señor. Los ancianos somos instrumentos. Cristo es la cabeza. Los pastores somos mayordomos, pero Cristo es el dueño de la grey. Por eso es que esta verdad debe de humillar a los pastores que están aquí presentes. Pero también esta verdad debe de consolar profundamente a la congregación aquí presente. Porque saben que si la iglesia realmente dependiera finalmente de los hombres, la iglesia ya hubiera desaparecido. Amén. Si la iglesia dependiera, las iglesias locales dependiera de nuestra sabiduría humana, hermanos, las iglesias ya se hubieran destruido. Si las iglesias dependieran de nuestra constancia, simplemente no habría esperanza para nadie. Si la iglesia dependiera de la fidelidad de los ministros, estaríamos perdidos. Pero Pablo encomienda la iglesia no a los ancianos, a Dios. Dios es quien la compró. Dios es el que llama. Dios la guarda y Dios la purifica. Dios es quien sostiene la iglesia, la edifica y el que le va a llevar a una herencia, hermanos. Y por lo tanto, esta verdad también debería de producir en nosotros no pasividad, sino una confianza obediente. Porque si te das cuenta, Pablo no está diciendo, Bueno, como Dios guarda a la iglesia, hermanos, como Dios guarda a todos nosotros y lo va a guardar a ustedes, no importa lo que enseñen, no importa el pastorado, no importa la vigilancia, no importa la disciplina eclesiástica, no importa el bautismo, no importa la cena del Señor, porque como Él la guarda, no se preocupen, simplemente asistan. Pablo no dice eso, ¿no? Es más, si tú revisas el contexto, Él acaba de advertir a los ancianos de que velen, de que apacienten y que recuerden todas las amonestaciones con que Pablo los amonestó. Y luego de eso, entonces, después de llamarles a esa responsabilidad, ¿sabe qué hace? Los encomienda la confianza en Dios. Es decir, vean ustedes lo que está haciendo Pablo. En el contexto, antes de que él dijo esto, él le recuerda a los ancianos que van a quedar al frente de la iglesia local en Éfeso, él le recuerda de que ellos tienen que hacer su trabajo, que ellos deben de velar. Ellos son los que van a sudar, ellos son los que van a hacer exégesis fiel, ellos son los que van a predicar, los que van a equipar la iglesia para la obra del ministerio. Son ellos, es decir, ustedes tienen responsabilidad, pero cuando dice eso, él dice, pero la iglesia no le encomiendo a ustedes, la iglesia le encomiendo a su Creador. Y eso es bien importante en el corazón y en la mente de un ministro. Esto es bien importante entenderlo en la iglesia, que nuestra responsabilidad es obrar en el ministerio, pero nuestra confianza final sobre el cuidado de la iglesia no está ni siquiera en lo que hacemos nosotros, sino en Dios, el dueño de la iglesia. Y esta es la verdad que nosotros vemos aquí. ¿Cuál es la verdad que nos anuncia este texto de un inicio? Los pastores debemos de velar, pero solo Dios puede preservar. La iglesia debe de obedecer, sí, pero solo Dios puede sostenerla. El cuerpo entero debe de servir a Dios, pero solo Dios puede darle el verdadero crecimiento. La gloria siempre va a ser del Creador. La gloria siempre va a ser del dueño de la iglesia. Pero por eso, cuando una iglesia olvida que le pertenece a Dios, es que entonces se aparecen los dos peligros que hoy nosotros vemos como vicios en algunas iglesias. En primer lugar, nosotros vemos la arrogancia ministerial. Muchas veces cuando el líder olvida que el ministerio, la iglesia, le pertenece a Dios, es cuando el anciano o un líder comienza a pensar que la iglesia vive por él, que los matrimonios crecen porque él es el pastor de matrimonios, o que los jóvenes crecen porque él sirve con jóvenes, o que las finanzas se sostienen porque él es un buen administrador. Y en ese momento el líder que piensa así comienza entonces a controlar, a manipular, se vuelve indispensable en su propia mente, teme perder influencia y comienza a tratar a las ovejas como una posesión personal. Cuando es disciplinado se enoja, divide, toma venganza, golpea la mesa, se va de la iglesia. Mire, a lo largo de mi vida, yo he tenido que pararme delante del púlpito a destituir más de 8 pastores por adulterio. Y a todos se les ha ofrecido restauración. Y se les ha ofrecido que se queden en la iglesia para restaurar sus matrimonios. Y aunque nunca volverán a ser pastores, se les ofrece restauración, que más adelante pueden servir en cualquier otro ministerio una vez restaurados. ¿Sabe cuántos de esos 8 han permanecido en la iglesia? 7. Perdón, 1. 7 se han ido. Y solo uno aceptó eso. Lamentablemente muchos piensan, cuando olvidan que la iglesia es de Dios, que está encomendada al Creador de la iglesia, piensan que todo depende de ellos. No, la iglesia está así porque como yo predico, por cómo yo enseño, porque el que piensa eso ya perdió mucho. Y el segundo peligro que ocurre cuando una iglesia olvida quién es el dueño de la iglesia o a quién está encomendada es la ansiedad. Esto tiene que ver con la congregación. Cuando una iglesia olvida que el dueño es Dios, la iglesia entra en pánico ante cualquier circunstancia. Entra en pánico, entra en una situación de ansiedad. Piensa que está a merced de las circunstancias o de los cambios culturales o de la fuerza del enemigo y debilita obviamente su corazón humano. ¿Sabe un ejemplo de eso? Es COVID. cuando hubo esta que se encerró, muchas personas se pusieron nerviosas, muy nerviosas, y perdieron la cordura. Iglesias, yo no sé si aquí, pero en El Salvador se cerraron. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él llegó después de que se abrió, ¿verdad?, el tiempo de cuarentena. Él llega a la iglesia, él feliz, a predicar, y nadie llegó. Él perdió la iglesia hasta el día de hoy. Nadie le volvió a llegar. Y no es que se hayan muerto, simplemente la gente dejó de ir. ¿Saben qué? Por eso es que cuando yo me di cuenta que ya venía Norteamérica cerrando, yo te dije, ya pronto van a cerrar El Salvador, lo que hicimos fue, yo dije, voy a hacer una pausa en la serie que estamos dando y voy a empezar a predicar este domingo en línea Atributos de Dios. ¿Y por qué prediqué Atributos de Dios durante toda la cuarentena? Porque precisamente cuando uno conoce el carácter de Dios, es que nuestro corazón es sosegado ante la adversidad, ante las dificultades. Entonces Pablo corrige ambos errores. ¿Cuáles ambos? La arrogancia ministerial y la ansiedad en la iglesia, cuando él dice, os encomiendo a Dios. Hermanos, la iglesia siempre va a estar en mejores manos que las nuestras, cuando está en las manos de Dios. Amén. Y aquí hay una palabra para todos nosotros. Hermanos, todos los que están aquí, trabajemos con diligencia, pero no con autosuficiencia. Velen, prediquen, oren, corríjanse entre ustedes, adviértanse entre ustedes, disipúlense entre ustedes, pero nunca se pongan en el lugar de Dios entre ustedes. El anciano que cree que la iglesia depende de él va a terminar agotado, orgulloso, tiránico. El anciano que encomienda, por el contrario, la iglesia a Dios, él va a ser fiel, él va a ser humilde, va a ser diligente, va a ser dependiente de Dios, va a ser firme, pero tierno a la vez, porque la iglesia le pertenece a Dios. Y por lo tanto, también aquí hay una enseñanza muy importante para toda la congregación. No pongamos nunca la esperanza en hombres, ni en programas, ni en estrategias, ni en el dinero. Miren, hermanos, un predicador puede morir, un pastor puede ser trasladado, una estrategia puede fallar, una generación entera puede pasar, pero Dios permanecerá para siempre. Y por eso la iglesia debe de confiar en Dios, para la iglesia, no en personas. Así que la primera verdad que encontramos en este texto es esta: la iglesia es edificada, pero porque Dios mismo la recibe, la guarda y la sostiene. Así que antes de encomendar una iglesia a métodos, programas, ministros, debe ser encomendada al Dios que la compró con su sangre. Amén. La segunda verdad entonces que enseña este texto es que ahora la iglesia encomendada a Dios también es encomendada a la palabra de la gracia, es decir, al medio poderoso de nuestra edificación. Mire, y esto es interesante y por eso escogí este texto. Es bien interesante que este texto dice, Pablo no solamente encomienda a la iglesia a Dios, sino que le va a encomendar a la palabra, pero interesante, no le llama la palabra de Dios, le llama la palabra de la gracia. Vamos a leer, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Hermanos, aquí encontramos el segundo gran punto, la segunda gran verdad en este texto. Dios edifica a su iglesia por medio de la palabra de su gracia. Dios edifica tu vida por medio de la palabra de su gracia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está mostrando a la palabra de Dios como medio de gracia, que lo vimos el día de ayer. Pablo está presentando la Biblia como medio de gracia. Él está enseñando que la Escritura, hermanos, es el instrumento ordinario mediante el cual el Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención en el pueblo de Dios. El medio más ordinario creado por Dios para transmitirnos a nosotros los beneficios de la redención que hay en Cristo Jesús es la palabra escrita de Dios. Así que Pablo está enseñando que no podemos nosotros separar a Dios de sus medios ordinarios. Porque él no solamente está diciendo, os encomiendo a Dios. Él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hermano, Dios está obrando soberanamente por medios escogidos por Dios o instituidos por él, medios de gracia. Y entre esos medios está la palabra de Dios, tiene la primacía. ¿Cuáles son los otros medios? A ver si vamos a hacer pregunta de examen. ¿Cuáles son los medios de gracia que hemos visto el día de ayer? En orden. Uno, la palabra. Dos, bautismo y cena del Señor. ¿Ambos cómo se les puede llamar? Sacramentos o ordenanzas. Y tercero, la oración. Perfecto. Entre esos medios, quien tiene la primacía, porque todos los demás dependen de ella, es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios? Porque por ella Dios revela la salvación por gracia en Jesucristo. Por medio de la palabra tú y yo somos llamados a la fe. Por medio de la palabra Dios gobierna nuestra conciencia como hijos. A través de la palabra Dios expone mi pecado, anuncia mi perdón, santifica mi vida y equipa a todos los santos para lo del ministerio. Por eso es que se le llama la palabra de su gracia. Porque es la palabra de Dios la que llama, hermanos, al pecador al arrepentimiento. Es la palabra escrita, que declara perdón al que la cree. Es la palabra que justifica al impío por medio de la justicia de Cristo. La palabra de Dios es la que consuela a los afligidos. La palabra de Dios es la que reprende al rebelde. La palabra de Dios es la que santifica al creyente. Es la palabra escrita de Dios la que preserva a la iglesia de los lobos. Es la palabra de Dios la que alimenta a los débiles. Es la palabra de Dios que nos da madurez a todos los cristianos. Es la palabra de Dios la que aconseja al atribulado. Por todos estos beneficios es que a esta palabra se le llama la palabra de la gracia y dice que tiene el poder para sobre edificaros. Hermanos, la palabra es un medio de gracia porque tiene el poder de sobre edificarnos. ¿Amén? Tiene poder. Cuando se cree. Ahora, ¿saben que esta es una imagen de construcción? Pablo intencionalmente, cuando él dice que la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificaros, él está haciendo una metáfora, está comparando a la iglesia como un edificio. Y es una imagen de construcción. Así que lo que Dios nos está enseñando es que su gracia, la gracia de Dios, hermanos, no solamente puso el fundamento inicial para que crezcamos, la gracia también levanta el edificio. La gracia no solamente es la que abrió la puerta a la salvación, también construye la casa espiritual. La gracia no solamente nos perdona, la gracia nos forma. La gracia no solamente nos recibe, la gracia cada día nos corrige. La gracia de Dios no solamente nos reconcilia con Dios, también nos madura todos los días. Así que la gracia, podemos decir en resumen, no solo nos ha salvado del juicio, la gracia de Dios, sino que nos prepara para recibir la herencia de esa salvación. Así que, hermanos, la palabra de gracia tiene poder. No es el predicador, no es la retórica del predicador, no es el carisma del predicador, no es la inteligencia ni sabiduría del predicador, no es la edad, no es el conocimiento, no es la habilidad del predicador. Es la palabra de Dios la que tiene poder de edificarlo. Lo acabamos de leer. Es la palabra de Dios. ¿Y saben por qué tiene palabra? Es una pregunta dificilísima, pero dificilísima de examen. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? ¿Por qué creen? Porque es la palabra de Dios. ¿Vio qué difícil? Porque es la palabra de Dios. Si fuera mi palabra, nunca se cumpliría. Si lo dice Javier Domínguez, no lo crea nunca. Si lo dice la Biblia, créalo. En la creación, por ejemplo, Dios habló y lo que no existía llegó a existir. En la conversión nuestra, Dios nos habló por medio del Evangelio y los muertos recibimos vida. En la santificación, Dios habla por la Escritura y su pueblo es transformado. En nuestra edificación, Dios habla por la palabra escrita de su gracia y la iglesia crece en gracia. Hermanos, esta verdad es profundamente importante. La gracia no solamente es el inicio de la vida cristiana, la gracia es el principio, es el camino y es la consumación de esa vida cristiana. Nosotros no somos, mire, es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque nosotros no solamente somos salvos por gracia para luego entonces crecer por el legalismo. No, eso es un oxímoron, eso es un monstruo. No somos salvos por gracia para luego ser santificados o edificados por el legalismo, por obras. No somos justificados por Cristo para luego ser santificados por la autosuficiencia, no. No somos recibidos a misericordia para luego crecer por la fuerza carnal. No somos perdonados gratuitamente por la gracia de Dios para luego vivir como si la aceptación delante de Dios fuera por nuestro desempeño. Eso es legalismo, no, hermanos. Resulta que la Biblia nos está enseñando que la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos edifica. La misma gracia que justifica es la que nos santifica. La misma gracia que perdona también es la que nos enseña todos los días. La misma gracia que nos consuela también es la misma gracia que nos disciplina amorosamente. La misma gracia que nos adopta como hijos también es la misma gracia que nos transforma cada día como hijos. Así que, hermanos, así edifica la palabra de su gracia. Y por tanto, eso significa que tú y yo no necesitamos de nuevas revelaciones para crecer. No necesitamos nuevas revelaciones que sustituyan o que superen la palabra escrita de Dios. La iglesia no crece sobre los sueños de los pastores o de los autodenominados apóstoles y profetas de hoy. La iglesia no se edifica sobre sueños. La iglesia no se edifica sobre impresiones humanas. La iglesia no se edifica sobre opiniones humanas o tendencias culturales. La iglesia se edifica por la palabra de la gracia de Cristo. Yo estaba en una ocasión en una reunión con unas personas. Y una de las hermanas que estaba ahí me dice: Pastor, yo puedo hablar con usted por un momento. Sí, pero tiene que ser en privado, me dice. Claro, y nos fuimos a un jardín donde la gente nos miraba, pero no podían escuchar. Y entonces me dice: quiero saber su opinión sobre esto, pastor. Ah, dígame. Ella es la esposa de un pastor cuyo ministerio, bajo su cargo, él era el fundador, tenía más de 52 iglesias en toda Latinoamérica. Bueno, en toda América en todo caso, desde Canadá hasta Argentina. Ella era la esposa. Y me dice: mire, pastor, yo anoche tuve un sueño, me dijo. Hace noche yo tuve un sueño. Y en el sueño yo me desperté. Bueno, después de soñar acerca de cosas que en el sueño vi acerca de Dios, yo no las entendía. Y yo me desperté. Entonces le pregunté: ¿te despertaste en el sueño? De verdad, no, de verdad me desperté. Okay. Y cuando yo le pregunté a Dios que me explicara el sueño, se me apareció un ángel. Y entonces cuando yo vi el ángel me dice: lo que tuviste en el sueño es lo siguiente. Ella vio que en la mano del ángel habían bastantes piedras preciosas. Y el ángel les dijo: quiero que sepas que estas piedras preciosas representan a las mujeres que Dios le quiere dar a tu esposo para que sean sus concubinas. Entonces, tu deber va a ser enseñarles a ellas cómo tratarlo sexualmente a él, cómo atenderlo. Tú le vas a enseñar a ellas, porque ese es un regalo para él. Y entonces viene ella y me dice: pastor, ¿usted qué piensa de eso? Como era una señora mayor que yo, no le dije lo que pensé de inmediato. Le dije: eso es un demonio, lo que usted vio y lo que usted escuchó son palabras satánicas. Le dije: eso jamás es algo de Dios. Nunca Dios va a ir en contra de su palabra cuando habla de guardar la santidad en el hecho matrimonial. Pero es que mi esposo me ha estado enseñando sobre la poligamia y me ha estado enseñando sobre eso. Yo no he querido, pero hoy se me apareció un ángel. No, eso no fue un ángel, fue un demonio, le dije. La cuestión es que comencé de verdad a mencionarle textos, enseñé doctrina sobre santidad, sobre la autoridad de la palabra, y solo me dijo: gracias, pastor, gracias. Yo quería saber una opinión sobre esto y todo. Okay. ¿Qué pasó a las semanas? ¿Cayó en eso ella? estuvo a favor y comenzó a hablar con una mujer. ¿Sabe cómo terminó la historia? Resulta que este pseudo pastor, porque él es un falso profeta, un falso pastor, se fue con esta idea a Sudamérica. Y en Sudamérica levantó una iglesia, plantó una iglesia de la nada, y por esta doctrina, ¿sabe cuánta gente tenía en menos de 6 meses? 2,000 personas congregándose con él. Y todos creyendo eso. Cuando ella como esposa comenzó a sentirse maltratada por él, obvio, ella huyó y lo abandonó. Y desde Estados Unidos le puso el divorcio. Y no solamente está divorciado, sino que han destruido su vida completamente ambos. Hermanos, tu vida y la iglesia no pueden edificarse sobre la personalidad de un líder. No pueden edificarse por la tradición de la iglesia, ni sobre la nostalgia o el pragmatismo o el entretenimiento o sobre cualquier otra cosa. La iglesia no puede edificarse sobre números, sobre identidad denominacional, sobre formalismos o emociones. La iglesia y tu vida no puedes edificarla en tus propias opiniones o en tus propias decisiones. Si haces eso, todo el edificio caerá. La iglesia se sobreedifica sobre la palabra de la gracia de Dios, porque solamente en la palabra de la gracia que hay en Cristo es que se encuentra lo necesario para el crecimiento y el sostén de la iglesia. Hermanos, Cristo es quien alinea a la iglesia. Cristo es quien le da forma. Cristo es el que determina su doctrina, su culto, la liturgia, la vida, la misión, la esperanza, el sostén, el consejo, el amor, la paciencia, la actividad de su iglesia. Es Cristo y solamente Cristo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Cristo gobierna realmente por medio de la palabra de su gracia todo lo que hacemos? Cuando te enojaste con la esposa del pastor Daniel porque te confrontaron en tu iglesia, ¿quién está edificando? No, es una edificación, pero ¿quién está haciendo eso? ¿Cristo te está gobernando tus decisiones a través de la palabra de su gracia cuando tomas esa decisión? Así que la segunda gran verdad es esta: Dios edifica a su iglesia mediante la palabra de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero vamos entonces a la tercera verdad que este texto enseña. Si esto es así, entonces esto nos lleva a una tercera verdad, y es que entonces apreciemos la gracia que recibimos o la herencia que recibimos por medio de la palabra de la gracia de Dios. Apreciemos la herencia que recibimos. Fíjate que este pequeño versículo, Pablo lo concluye diciendo que la palabra de su gracia tiene poder, número uno, para sobreedificar, amén. Pero luego, ¿qué dice? También para una segunda cosa. También para daros herencia. ¿Juntamente con quién? Con todos los que están aquí, con todos los santificados. Y hermanos, ya Pablo aquí está hablando del destino de la iglesia. Aquí está tu destino y mi destino. ¿Sabes, hermano? Este texto nos está enseñando que aún la edificación del creyente no es un fin en sí mismo, es un medio. La edificación del cristiano, lo digo, no es un fin en sí mismo, es un medio. Claramente, para nosotros es un privilegio ser santificados por Dios, amén, y crecer en doctrina. Pero la meta, el telus del ministerio no es este. Según Pablo, la meta final es que recibamos herencia juntamente con todos los santificados. La meta es, hermanos, que seamos transformados a imagen de Cristo y siendo aptos para recibir la herencia. La meta es la herencia. Ahora, la palabra herencia en griego pertenece al lenguaje del pacto. Cuando tú lees esto, tienes que pensar en el pacto. Es un lenguaje de pacto. Es un lenguaje de adopción, es un lenguaje de esperanza eterna. Entonces, lo que está diciendo aquí es que solamente los hijos reciben herencia del Padre. Solo los redimidos reciben lo que Dios ha prometido. Y como iglesia, por lo tanto, nosotros peregrinamos hacia la consumación de esa gracia. ¿Y cuál es la consumación de esa gracia? La herencia prometida. Entonces, pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es esa herencia que a ti y a mí se nos ha prometido, por lo cual Dios nos edifica por medio de la palabra de su gracia? Pues esa herencia prometida es la plenitud de la salvación, la comunión perfecta, eterna con Dios, la visión que se llama la beatitud de Cristo que vamos a vivir, la visión de Cristo por toda la eternidad, por fin lo vamos a ver. Amén. La resurrección de nuestros cuerpos, la nueva creación, el reposo eterno, la desaparición final del pecado, de la muerte y del dolor. Todo esto, hermanos, es la herencia que vamos a recibir, es decir, es la gloria prometida a los hijos de Dios, la vida eterna en la presencia de Dios. Hermanos, toda esta herencia que se nos ha prometido, dice la Biblia que la recibimos por la palabra de la gracia. Así que, hermanos, cada día nosotros como iglesia no caminamos hacia el vacío. Nosotros caminamos hacia la herencia. Todos los días tú caminas hacia la herencia. Un día más que pasa, un día más que envejeces, es un día más cerca de la herencia. Es más cerca. Pero tienes que entender que esta herencia no se gana por méritos humanos. Es herencia de la gracia de Dios. Y por lo tanto Dios en su bondad y misericordia, Él nos recuerda todo el tiempo, mira lo que tengo para ti. Todos los días en la palabra nos recuerda, tengo esta herencia para ti, tengo esta herencia para ti, para que anhelemos más estar con Cristo que en la tierra. Ahora, ¿qué implica esta verdad para nuestra vida en el día de hoy? Bueno, significa, porque hay un término que no he explicado, significa que si como herederos somos llamados, y fíjate cómo nos llama, los santificados, ese es un título que se nos da, los santificados, si como herederos somos los santificados, entonces eso significa, hermanos, que debemos de aprender a vivir unidos aquí en la tierra. Mira, Pablo dice que la herencia de la gracia es juntamente con todos los santificados. Es decir, que va a haber un momento en donde la unidad, la unión va a ser perfecta sin pecado. ¿Amén, hermanos? Es decir, que esta herencia va a ser juntamente, dice, con los santificados. No va a ser con algunos favoritos. No dice con mi grupo. Con mi grupo discipulador solamente vamos a recibir la herencia. No, tampoco no dice con mi círculo de amigos cristianos. No dice con mi generación, Pablo. Tampoco Pablo está diciendo con mi tradición eclesiástica, con mi denominación. No, él dice con todos los santificados. ¿Sabes qué está enseñando en profundidad este texto, hermanos? Que la herencia futura tiene que tener realmente una anticipación presente hoy. En otras palabras, fíjate bien, si en el cielo no va a haber rivalidades, no deben de haberlas aquí en la iglesia, hoy. Significa que tienes que ser presto para ir a pedir perdón y reconciliarte con tu hermano. Si en el cielo no habrá divisiones tales, hoy debemos de mortificar el deseo de dividirnos. Si en el cielo no va a haber envidia, por lo tanto hoy combatamos la envidia. Si en el cielo no habrá orgullo doctrinal, hoy debemos de aprender a humillarnos. Si en el cielo no habrá miembros aislados, hoy debemos de estar juntos. Si en el cielo no va a haber amor fingido, hoy debemos de procurar amor sincero. Amén, hermanos. Esto nos está implicando este texto, esta realidad. Pero lo segundo que implica para nosotros es que esto debe de también de corregir, ¿saben qué? Nuestra impaciencia. La iglesia aún está en construcción. Y cuando algo está en construcción no es tan bonito. No, y es incómodo caminar ahí y hay mucho polvo. No, claro, la iglesia está en construcción. Dios está edificando piedras vivas que todavía tienen polvo. Que todavía tienen un poquito de grietas, debilidades, necesidad de corrección. En otras palabras, hermano, la madurez toma tiempo. Por lo tanto, el crecimiento verdadero es lento. El crecimiento es lento. Pero la palabra de la gracia tiene poder para sobreedificarlos y hacerlos heredar. Así que, hermanos, tengamos la paciencia cuando pasemos por pruebas en la iglesia. Confiemos en Cristo en medio del dolor. No abandones la iglesia, no dejes de congregarte por una rabieta. Asiste a tu grupo discipular, congrégate, Mire, ¿sabe? Le voy a contar algo que pasó en la iglesia ahí en San Salvador. Resulta que en uno de los grupos discipulares que tenemos como iglesia, los hermanos llegan y la familia, los que están en la casa, los anfitriones, le dijeron a los hermanos: hermanos, por favor, cierre la puerta porque se nos va a salir el perrito. Y entonces, el grupo que tiene años, hermanos, no tiene meses, años, pero ellos siempre: hermanos, cierran la puerta para que no salga el perrito. Resulta que ese día alguien dejó abierta la puerta y ¿qué creen? Que el perrito se salió. Y de repente, cuando la hermana vio que la puerta está abierta, y fulanito, y fulanito, y interrumpió el discipulado por el perrito. Y entonces, con todo, hermana, ¿qué le pasó? Vamos, busquemos el perrito, y no lo encontraron. Y cuando salen a la calle, atropellado por un carro muerto. Ok. Todos comienzan a decirle: hermana, que lo lamentamos, perdón, quedamos la puerta abierta, se salió el perrito y lo mataron. Al día de hoy, después de casi un año, ya no llegan a la iglesia. Les dijo: prohibidos, sálganse de aquí, de mi casa, todos ustedes, y nunca jamás vuelvan a venir. La hermana, la santificada, la piedra viva, aleluya, la piedra viva, hermanos. Si entendemos el mensaje que estamos predicando, tengamos paciencia unos con otros. Nosotros hemos ido a hablar con ellos, hermanos. O sea, entendemos el dolor de un perrito, pero por un perro no puede cerrar su casa o expulsar a sus hermanos. Fue un error, no fue un accidente, no fue adrede. Pero no. No, 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 no. Hasta el día de hoy, nada, cero. Así que, hermanos, no te dejes de discipular, no te dejes de congregar, mejor aférrate a la gracia a la cual tú y yo hemos sido encomendados junto con todos los santificados. Y esta entonces es la tercera verdad que aprendemos esta tarde en este texto, que Dios preserva a sus santos por medio de la palabra de su gracia. ¿Y sabes qué? Esto tiene que dar consuelo a los que están débiles en esta tarde aquí. Tal vez aquí hay personas que dicen: mi fe es débil. Uy, yo no sé hablar. Qué bonito canta el hermano. Qué bonito ora el pastor Noel. Qué bonito habla el pastor Ovidio. Yo no soy como ellos. Uy, yo no sé. Y a mí me van a poner a orar. No, no. Mi fe es pequeña. Pero ¿sabes qué? Este texto te enseña algo. Que tu esperanza no debe estar en el tamaño de tu fe, sino en el poder del Dios que salva a través de Cristo y que te ha dado la fe para creer en Él. Esta palabra tiene también que dar consuelo a los pastores que están aquí. Tal vez tú dices: la obra es pesada. Señor, la obra es pesada. ¿Sabes qué? No te voy a engañar, sí lo es. Pero la iglesia, ¿sabes cuál es la buena nueva que te predica este texto a ti como pastor? Que la iglesia no descansa en tus hombros, nunca lo ha hecho. La iglesia que tú pastoreas siempre ha descansado en los hombros de Dios. Así que haz tu trabajo, hermano, y disfrútalo. Dios es el que edifica la iglesia. Pero también esto da consuelo a la congregación en general. Tal vez hay aquí luchas, tal vez tú te has enfrentado con problemas con otros hermanos, tal vez estás aquí con tensión con otros hermanos, tal vez ves que la iglesia no avanza como tú quisieras en velocidad en algunas cosas, tal vez tú te sientes cansado, pero ¿sabes qué? La buena nueva es que si te predica es que si la palabra de Dios sigue obrando en tu vida, eso significa que Dios está edificando. Así que sigue adelante en la iglesia, hermano. Porque aunque las cosas no caminen como muchas veces tú quisieras, la buena nueva es que, te cuento un secreto, sí está caminando. Porque Cristo la está edificando. Espera, ya vas a ver los frutos. Dios está obrando. Así que, hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que, porque Dios preserva mediante la palabra de su gracia a la iglesia, consagrémonos a ella, pero al lado de los demás santificados. Principios del siglo XVII, es interesante que, siglo XVII, o sea, cerca del tiempo de la Reforma, Japón prohibió el cristianismo en todo el país. En esa época de Japón, los misioneros fueron expulsados, pero los pastores adentro de Japón, los japoneses y los cristianos japoneses, comenzaron a ser asesinados con brutalidad. Los edificios, las iglesias fueron quemadas, la Biblia fue confiscada y toda fue destruida. Pastores fueron ejecutados brutalmente y los miembros perseguidos también con brutalidad. ¿Y sabe cuánto tiempo duró esto en Japón a partir del siglo XVII? 250 años. Dos siglos y medio, Japón prohibió el cristianismo y quemaba toda Biblia. De hecho, 250 años después, el mundo pensó que la iglesia en Japón realmente había desaparecido, había muerto. Pero, sin embargo, cuando Japón se abre nuevamente al mundo en el siglo ya 19, o sea, hace poco, resulta que unos misioneros llegaron a Japón y ellos se encontraron en una región, los misioneros al entrar a Japón entraron en una región muy remota, en unas montañas, y cuando estaban ahí descubrieron que habían no cientos, miles de personas cristianas escondidas por 250 años. Las autoridades japonesas nunca los descubrieron por 250 años. Es decir, por 250 años este grupo guardó la fe. Encontraron miles de personas, varias generaciones habían pasado de cristianos. Ahora, lo interesante es que cuando los miembros le preguntaron a ellos cómo habían sobrevivido tanto tiempo sin líderes, sin Biblia impresa, ellos simplemente respondieron, citando este texto, dijeron, por medio de la palabra de la gracia. ¿Sabes lo que ocurrió? Dios hizo un milagro ahí, porque ellos cuentan que hubo, ahí volvieron a la tradición oral, lo que sus papás le enseñaron, que recordaban de la Biblia, se la enseñaron a los hijos y así pasaron de generación en generación. Entonces, cuando ellos fueron descubiertos, de hecho, ellos estaban tan desconectados de la realidad que comenzaron a preguntar, ¿y siempre existe la Iglesia Católica Romana? ¿Y siempre existe el...? Y así, comenzaron a preguntar cosas de hace 250 años. No tenían contacto con la realidad, por escondidos. Pero ¿saben qué? Ellos dijeron, lo que nos guardó a nosotros fue la palabra de la gracia que Dios preservó en nuestras memorias, dijeron. Hermanos, ¿por qué les cuento esto? Por esto. Porque a veces nosotros nos engañamos pensando que nuestra iglesia, nuestra vida, depende de nuestras estrategias, del edificio, de nuestra fama, de nuestros líderes. Pero ¿saben qué? Cuando todo lo humano sea removido, cuando el pastor se va, cuando la cultura nos presiona, cuando el edificio cae, lo único realmente que siempre va a caer en pie es lo que Pablo dijo, Dios y la palabra de su gracia. Si todo fallare, la palabra de Dios permanecerá. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra de la gracia no va a pasar. Así que hermanos, si Dios preservó a estos miles de hermanos nuestros por 250 años sin ser descubiertos, ¿cuánto más Dios va a proteger esta iglesia, tu vida y la de tu familia para gloria de Él? Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, por tu consuelo, por tu instrucción, por tu exhortación y por tu ánimo que tú nos das. Te pedimos, oh Dios, que tú seas exaltado y que seas glorificado, que nosotros podamos honrarte a ti, Señor, amarte, y que podamos confiar en tu palabra, que cuando vengan dudas o dificultades, sigamos de pie, confiando en ti, Señor. Hoy te pedimos, hoy nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor. No solamente para que seamos sobreedificados por ti y por tu palabra, sino porque queremos recibir esa herencia que nos corresponde inmerecidamente. Gracias, Señor, te doy por los hermanos que han asistido en estos días, los que están hoy. Gracias por sus familias, por sus hijos. Yo te pido que les bendigas, oh Dios. Regrésalos con bien a sus hogares o a donde se dirijan. Y que el día de mañana todos los que estamos aquí nos podamos congregar para celebrarte a ti, oh Dios, la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.